Volvemos aquí a Radio Internacional Feminista. En esta ocasión conversamos con dos compañeras. Ellas vienen de México y les recuerdo que estamos en el poder de los movimientos. Es un tema importante el que nos reúne hoy con las compañeras mexicanas, que son dos mujeres de la comunidad de Atenco. Les recuerdo, compañeras y amigos, que Radio Internacional Feminista ya había transmitido información sobre la situación que se vivió en Atenco ya hace varios años. Converso en esta ocasión con la señora Trinidad y con la señora Ana María. La señora Trinidad es del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y les recuerdo que Atenco ocurrió una situación que en el año 2002-2001 se iba a hacer un aeropuerto. Entonces el gobierno decretó la expropiación de tierra a campesinos y hubo toda una gran lucha de la inmovilización del pueblo, y de ahí es donde vienen nuestras invitadas en el día de hoy. Soy Caterina Anfossi, esto es Radio Internacional Feminista, transmitiendo desde el Poder de los Movimientos en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo. Compañera Trinidad, me gustaría que nos pusiera al tanto brevemente, porque así es la radio, muy rápida. Le damos la bienvenida y que nos pusiera al tanto de qué ha significado para usted venir a este encuentro trayendo esta responsabilidad tan grande, que es divulgar la situación de las personas en Atenco.
Sí, primero que nada, buenas tardes. Saludo a este foro de Edwin. Reciban un saludo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco. Y pues, ¿qué es lo que estamos viviendo en este momento y cómo es que hoy estamos aquí, verdad? Pues bien, nosotros el 22 de octubre del 2001, a través de un decreto expropiatorio, pretendió el gobierno despojarnos de nuestro territorio. Pero con, afortunadamente, la claridad, la firmeza del pueblo y el objetivo tan claro, ¿verdad?, de decir la tierra no se vende, pudimos organizarnos, unificarnos para poder decirle al gobierno: mi tierra no está en venta, ¿sí? Algo de lo que hicimos en ese entonces como mujeres, que entonces solo estábamos en la casa haciendo los quehaceres, cuidando a los hijos y bueno, viendo todo lo que hace falta en la casa, el quehacer cotidiano. Sin embargo, en ese momento ya tuvimos que salir mujeres, pero también salieron los hombres, los niños, los ancianos, salieron los jóvenes a defender su tierra. Sin embargo, nosotras fuimos tomando posesión por una necesidad. Todo surge de una necesidad, todo surge de una pretensión de arrebato de nuestra tierra, en que no sabías en qué momento tenías que estar en un lugar. En mi caso, tengo que decirles que hoy quizás esté jugando otro papel. Entonces yo no tomaba decisiones, yo solamente estaba apoyando en cuanto a que si había que hacer una marcha, había que hacer un mitin y eso, bueno, pues ahí estábamos. Sin embargo, ahora creo yo que el papel de la mujer es de suma importancia en esta etapa de después de la represión, ya que hoy somos las que tomamos decisiones también de qué es lo que tenemos que hacer. Perdón, creo también, ahí me perdí un poco, en cuanto a que le estaba narrando de la expropiación, pero que después de haber tirado este decreto, nosotros sufrimos una represión el 3 y 4 de mayo. Pues esto se debió no solo a la venganza del gobierno, sino a ver, al darse cuenta que nos estábamos organizando día con día, que esa organización se fortalecía, Y que ya no solo era la defensa de la tierra, que había muchas banderas por las cuales luchar, como es la educación, la salud, la vivienda y todo eso, ¿sí?
A partir de, bueno, de esta gran movilización y movimiento que surge, ustedes logran, para ubicar a la audiencia, ustedes logran detener el aeropuerto. Las tierras siguen su poder, pero toda esta movilización trae una serie de situaciones que desembocan en encarcelamiento y procesos judiciales. Su esposo, por ejemplo, está con una condena por varios años.
De 112 años. 112 años, así como otros dos compañeros que están con él con una condena de 67 años, y otros compañeros en otro penal de mediana seguridad están con una condena de casi 32 años. Sí. Son 10 compañeros ahí.
Es ahí justamente donde usted señala cómo su vida cambió, ¿verdad? De ser usted una señora dedicada a su casa, a sus hijos, a la comunidad en sí, de repente es una activista política que tiene que transformar su vida.
Mi vida da un cambio totalmente, da un giro total el 3 y 4 de mayo. El 3 y 4 de mayo, cuando desintegran a toda mi familia, cuando atacan a mi pueblo, cuando detienen a más de 200 personas, cuando violan a las mujeres, catearon nuestros domicilios, hubo gente de ahí mismo de la comunidad quien señaló domicilios específicos, pero sin embargo no fui la única, fuimos varias familias quienes fuimos señaladas y entraron a los domicilios destruyendo todo, pero no solo destruyendo lo material, sino torturando a la gente que se encontró ahí en ese momento, ¿sí? Eso fue lo que vivimos y que da un cambio así total, en que no puedo negar que los 6 meses, casi 7 meses que estuve en otro lugar, que estuve fuera de mi pueblo, el primer mes, les puedo hablar del primer mes que yo me estaba muriendo. Me estaba muriendo en ese trauma que viví, que no podía creer lo que había sucedido en mi pueblo, todo lo que había pasado. Sin embargo, poco a poco vas trabajando esa parte cuando te vas dando cuenta que tienes a una familia encarcelada, que tienes a una familia perseguida, que tienes a tus compañeros, que ya nada es igual en el pueblo, que detuvieron, que violaron, que asesinaron, que hostigan continuamente a mis compañeros que desde el 3 y 4 de mayo se mantuvieron de pie, y no, eso fue lo que no permitió que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se acabara, lo cual el gobierno quería acabar con la memoria histórica de la victoria histórica del Frente de Pueblos en la cuestión del proyecto aeroportuario, ¿no?
Quería tratar de enfocar un poco sobre el poder de los movimientos, en el sentido, ¿qué los mantuvo a ustedes como movimiento y a ustedes como mujeres? ¿Cuál es el elemento que las hace sostenerse y resurgir como activistas de un movimiento social tan importante como fue este Defensa de la Tierra? Le voy a dar la palabra a la compañera Ana María, que también es de Atenco. Ana María, ¿dónde considera usted que está el centro de esta, o los centros de esta capacidad de movilización que tuvieron ustedes como mujeres?
Pues yo creo que en el coraje, en la indignación. Ya que yo empecé a participar a partir del 2001, ya mencionó Trini algunas, lo que sucedió en Atenco, y bueno, mi vida da un giro en ese momento, en el 2001. Yo sí tuve que dejar mi hogar, no por completo, pero combinar mi empleo, mi casa, el tiempo que dedicaba yo a mis hijos, a mi esposo, y combinarlo con la lucha social, sin saber que esto existía, que la mujer tenía un gran compromiso con su gente, con sus comunidades. Es como regresar a nuestras raíces, retomar todo y bueno, aprendiendo en la práctica, en la lucha social, a enfrentar al gobierno sobre las injusticias, aprender sobre los derechos de la mujer, que ya sabíamos algo, pero teníamos que aprender más, ¿no? Que juntarnos, que unirnos los hombres y las mujeres para dar esta batalla, derogar el decreto expropiatorio, posteriormente brindar solidaridad a otras organizaciones a nivel nacional, y es por esto que el gobierno pues trata de desarticularnos, de acabarnos, de exterminarnos en el 2006. Yo estuve detenida en esa represión, y bueno, es muy difícil, ¿no? Porque hemos tenido la necesidad de salir en este momento hasta este espacio, ¿no? Donde sea que nos den un espacio para seguir denunciando y exigiendo la libertad de los presos y perseguidos políticos, es muy importante. Yo he comentado con las compañeras el hecho de que mi hija me diga, ¿por qué si vivimos tan bien en nuestra casa, por qué tienes que irte a arriesgar tu vida, ¿no? Y yo le decía, una vez más, ¿no? La hemos arriesgado, otros la han arriesgado por nosotros, otros han defendido nuestra tierra, nuestros antepasados, Zapata, Nezahualcóyotl. son momentos históricos y ahora nos toca a nosotros como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y si los compañeros desde la cárcel están diciendo ni un paso atrás, y a pesar de las condiciones en las que viven, pues nosotros más todavía. Como mujeres nos sentimos más indignadas por la tortura, tanto psicológica como sexual, y sobre todo la intimidación, la injusticia, la impotencia que se siente como mujeres. Al ser agraviada una mujer, nos agravian a todas. A nivel nacional e internacional, eso es lo que debe de sentir la mujer.
Bueno, yo quería comentar también que en este proceso de lucha, sobre todo en este momento que se está viviendo, que somos las mujeres las que estamos ahí al frente, ¿sí? Vives también dentro de tu misma organización muchas dificultades, ¿no? Algo así como, por ejemplo, el que te digan, no me gusta que tú seas la líder. Y yo lo que, y eso yo me refiero al varón, ¿sí? No me gusta que tú seas la líder. ¿Por qué tienes que ser tú la que salga en los periódicos? ¿Por qué tienes que ser tú la que dé las entrevistas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le decía al compañero y a otros compañeros que veo que se van por ese lado. No, compañero, o sea, jamás me presento como líder. Yo soy Trini. Yo soy esposa, claro. Me decía, ¿por qué no dices que eres esposa de Ignacio del Valle o madre de América? Claro, con mucho orgullo. Digo, soy esposa de Ignacio del Valle Medina, y si algo tengo que reconocer de Ignacio del Valle Medina es su honestidad y su claridad con el pueblo, su posición de decir la lucha es al lado del pueblo. Y también de mi hija, que claro, ella desde muy joven, siempre con la idea de un proyecto de educación, y bueno, qué mejor que aplicarlo con el pueblo, ¿no? Entonces, le comentaba, jamás me presento como líder. Para mí, compañero, el líder es el trabajo que tú hagas, y aquí está, el trabajo que tú hagas para lograr lo que tú quieres en favor de tu organización, para crecer juntos. Ese es el líder, es lo mejor, ¿no? Entonces, a todo eso te enfrentas en este momento, a que te hagan señalamientos, ¿no? Pero que bueno, si tienes claridad, yo les dije, y mucho lamento no poderme retirar de aquí, porque razones de más tengo para luchar, ¿sí?
Qué interesante es. Y que lo traiga usted misma, porque a veces no queremos hablar de esto, lo que ocurre al interior de nuestros propios movimientos, ¿sí? La envidia o el coraje por ciertos protagonismos o liderazgos naturales que surgen, que no quieren ser reconocidos por en este caso por muchos varones, y esto pues hay que traerlo realmente a discusión, no solamente de nosotras sino a lo interno de las organizaciones y los movimientos en los que participamos, y no es que me sorprende, pero me agrada mucho que usted misma lo haya traído antes de que yo se lo preguntara, porque sí, quería que la señora también, Ana María, señalara un poco cómo ha sido para ella confrontar este protagonismo frente o liderazgo frente a los otros compañeros que también pues aspiran a un reconocimiento. ¿Cómo ha sido en su caso?
Pues yo en lo particular no lo he sentido así, yo lo he sentido diferente, más que nada al interior de mi casa, eso sí lo he sentido con mi esposo. El hecho de que él señale y diga, bueno, ¿por qué te tienes que ir? Ahora tomas decisiones, ahora tienes menos tiempo para nosotros, ahora ya no haces un atolito, ahora cambió todo, ¿no? Que mis hijos de pronto me reclamen mi ausencia, que me reclamen todo eso, estando en la adolescencia, que mi hija que tiene 15 años diga por qué te tienes que ir, ¿no? Eso es lo más fuerte para mí, al interior de la familia.
Pues yo creo que tú preguntabas qué es lo que nos motiva. En mi caso yo creo, siempre he dicho que lo que me motiva a estar ahora aquí y de viajar desde México hasta Sudáfrica, bueno, es primero agradecer a las compañeras de consorcio, que quienes fueron las que nos dieron la oportunidad de poder lograr esto, ¿no? De venir a hacer la denuncia y que de que nuestra lucha se dé a conocer hasta Sudáfrica, ¿sí? Pero yo creo lo que motiva es el amor a tu familia. Es el amor a tus compañeros, es el amor a tu pueblo. Pues aquel que conoce a su pueblo, aquel que conoce a lo que quiera conocer, lo ama, y si lo ama, lo defiende. Y yo creo que ese es el motivo más grande del por qué estar ahorita en este momento, ¿sí?
Tenemos que terminar, entonces lo que quisiera es cuál fue la razón de Sudáfrica. Usted señala que hay un motivo de amor de venir hasta acá.
Pero sobre todo de denuncia.
De
también,
denuncia.
Sí, claro.
Entonces no quisiera que se nos quedara rápidamente un mensaje. ¿Qué es lo que esperan de la gente que escucha de los medios de comunicación? De que abran la información, de que ustedes tengan la otra, den la otra versión. En fin, ¿qué es lo que le pedirían un poco a la audiencia y a los medios de comunicación que puedan escucharnos también?
Sí, bueno, lo que le pediríamos a este foro de Edwin, a donde se reúnen todas las mujeres que luchan por sus derechos, pero además por los derechos humanos de tanta gente, sí, pediríamos que haga un pronunciamiento por la libertad de los presos y perseguidos políticos, ¿sí? Que se quede eso en su resolutivo, que a todos los periodistas, claro, que hagan público todo esto, ¿sí? Entonces, eso es lo que más pediríamos, que se denuncie al gobierno mexicano de que sigue violando los derechos humanos de los mexicanos y de las mexicanas, claro. Creo yo que no se puede quedar en la impunidad las violaciones a nuestras compañeras y a los menores de edad. No se puede quedar en la impunidad el asesinato de Alexis Benumea, así como de Javier Cortés, ni de la tortura sexual, física y psicológica que hicieron en nuestro pueblo a todos nuestros compañeros y compañeras.
Pues es eso, igualmente, nos debemos sentir agraviadas todas las mujeres, porque cuando tocan a una, tocan a todas, ¿no? Y es esa forma que los gobiernos quieren callarnos a las mujeres. Piensan que violándonos, torturándonos, nos vamos a quedar encerradas en la casa, pero ni así. Yo creo que eso te indigna, te da más coraje, y hemos estado haciendo espacio, trabajo con todas las mujeres del mundo que hemos podido tener contacto para difundir, para desde ahí denunciar, para pedirles que exijamos justicia y decir no a la impunidad, y sobre todo la libertad de los presos y perseguidos políticos de todo el mundo, y decir no a la impunidad.
Muchísimas gracias. Solamente aclaro del montón de compañeras que fueron detenidas, que ustedes señalaron, cerca de 48, 46 compañeras detenidas, muchas de ellas violadas, torturadas todas, obviamente, amenazadas, y en este momento están todas en libertad, y han enfrentado procesos, pero están en libertad, procesos judiciales.
También en el caso de América, quien el gobierno le ha negado toda defensa legal, él ya no tiene forma de defenderse, pues le negaron el amparo, le ratificaron la negación, y a ella la suerte que le espera, a mi hija América del Valle, es de que si llegan a detenerla, que le den una sentencia de 112 años también, y en un penal de máxima seguridad.
No, sí. A la impunidad, sí a la justicia, claro, procesos correctos, claro, justos para nuestras mujeres que han participado en las movilizaciones, y bueno, justicia en general para todo el mundo. Muchísimas gracias, compañeras, gracias por estar aquí.
Gracias,
y a la audiencia, hacemos un alto, venimos pronto con otras mujeres mexicanas, en esta ocasión mujeres de Oaxaca.